cosas puede ser que nos estén perjudicando más las redes sociales en esa lucha contra el cerebro humano.
De los pasos biológicos, cognitivos y prácticos y mecánicos se han diseñado al milímetro para producir ese efecto. O sea, lo que estamos viendo es una consecuencia natural de lo que nosotros mismos hemos provocado. Dice que lo más probable que suceda es que necesitemos despertar nuestros mecanismos de autogestión, de autocontrol. De lo contrario, estamos completamente a merced del chupado de cerebro.
Nota de todo esto que ha dicho Osman, aunque duela porque es necesario. Y bueno, decimos, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Y hoy también, si no controlas a las redes sociales, estas te controlan a ti.
Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com.
Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí otra vez para tocar temas interesantes, desnudar nuestros cerebros, entenderlos y potenciarlo al máximo en nuestro día a día con nuestro querido neurocirujano, doctor rapado Osman Salazar. ¿Qué tal estás?
Muy bien, Ignacio, muy bien. La verdad que contento porque cada vez tenemos más ideas de la audiencia, cada vez nos sugieren más. Y estamos muy contentos porque nos proponen temas muy interesantes, temas cliché algunos de ellos, uh-huh. Y temas obvios que nosotros mismos decimos luego, oye, ¿por qué no lo hemos tratado antes? Como el tema de hoy. ¿Tú qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. También con ganas de entrarle al tema de hoy porque creo que de este no se libra casi nadie. Bueno, tú te libras un poco, aunque con el proyecto ya te ha tocado un poco más tocarlas, pero todavía te libras. Sandra también se libra de las redes sociales, pero vamos, el 90% de la gente me atrevería a decir que no se libra del problema, o veremos luego si es problema o no, vamos a dejarlo de momento en vilo, de las redes sociales. Porque se habla mucho, ¿no?, de esta preocupación que está bastante extendida en la sociedad, de los problemas de salud mental que está habiendo entre las nuevas generaciones y también las nuestras, ¿no?, y las demás mayores, por causa de las redes sociales. Y yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto esto es cierto y en qué cosas puede ser que nos estén perjudicando más las redes sociales en esa lucha contra el cerebro humano?
Bueno, lo primero es que recordar que el cerebro es predominantemente emocional, inherentemente moral y que es necesariamente social. Ha evolucionado para ser un ser, el ser humano es un ser social y el cerebro es el que nos habilita para poder vivir en sociedad. El cerebro humano funciona por redes neuronales, por redes cognitivas, por redes cerebrales. Con lo cual, redes sociales viene a pelo para... está adecuado específicamente a cómo funciona el cerebro. Y aquí yo creo que es lo fundamental, Ignacio, es que volvamos a nuestros inicios, al chupado de cerebros, a la depredación cognitiva que tanto hablamos. Vivimos en un capitalismo cognitivo en el que el recurso más importante es el capitalismo cognitivo individual y colectivo, ¿no? Entonces, el problema, ¿dónde está? En el que el cerebro humano no está preparado para poder soportar el embate de una tecnología que está diseñada específicamente para explotar todos sus sesgos cognitivos, todas sus vulnerabilidades cognitivas y todas sus tendencias biológicas naturales. Ese es el riesgo, porque tiene un appeal tremendo, un atractivo enorme, enorme, estar en ellas. Porque lo que se monetiza es el tiempo que pasamos en la aplicación. Como diría un directivo de Google en su momento, estamos compitiendo contra el sueño. Entonces, es fundamental entender que el riesgo que hay es que no importa la edad que se tenga, el ser humano no está preparado para poder lidiar con una tecnología que está diseñada específicamente a explotar las vulnerabilidades cognitivas inconscientes, instintivas e impulsivas del cerebro humano. Cuando cualquiera de nosotros entra en contacto con una red social, independientemente de la edad que tenga, se está activando nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro mamífero, y eso nos reduce la edad cognitiva a la de un niño otra vez. Y eso claro. Es importante tenerlo en cuenta.
Claro, porque es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Siempre lo has dicho muchas veces, los cerebros más inteligentes o más capacitados seguramente del planeta están trabajando muchos de ellos, muchos, en estas grandes compañías de estas redes sociales para precisamente hacer ese chupado de cerebros. Entonces, claro, es lo que tú decías ahora de que les interesa que bajemos al cerebro más reptiliano, seguramente para aprovechar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Entiendo.
Lo que sucede es que, a ver, vivimos en una economía de mercado. El extraer recursos, es decir, el medrar, el tener una ganancia económica en un mercado tan competitivo, obliga a cada vez utilizar estrategias menos éticas. Y la línea de la ética se empuja cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, el margen de maniobra de poder obtener un beneficio económico sin recurrir a la explotación cognitiva es prácticamente nulo. Con lo cual, todos estamos en ese negocio de ir induciendo a las personas a tomar decisiones a nuestra conveniencia, ¿no? ¿En dónde está entonces el fiel de la balanza? Es qué personas, qué entidades, qué empresas lo utilizan para la franca y directa manipulación y cuáles la utilizan para la persuasión y la influencia. Y la línea es muy tenue. La línea es muy, muy tenue y depende de los recursos que se tenga. Las empresas o entidades que tienen la mayor cantidad y disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, económicos y políticos, los van a utilizar. Y eso es lo que vivimos ahora. Entonces, contestando específicamente a tu pregunta, si esto es un pro o un contra, a nivel global da muchas externalidades positivas, conecta a muchas personas, permite poder establecer relaciones muy rápido. El capital cognitivo global, si va orientado a un objetivo concreto, es más fácil que se pueda capitalizar. Las externalidades negativas es que pueden inducir aislamiento, pueden inducir trastornos del estado de ánimo, puede disminuir la capacidad de concentración y de atención, de memoria y aprendizaje. Y lo más importante de todo, y esto sí con las nuevas generaciones cada vez se demuestra más, produce una dificultad para la forma tradicional y natural de interactuar entre los seres humanos. Digo tradicional porque ellos interactúan entre ellos con el nuevo paradigma digital. El problema es cuando lo comparamos con el nuestro, y esto sí está produciendo un cambio. Hay que recordar que esta generación, en 20 o 30 años, ellos serán la generación que estará responsable de cómo funcione el mundo y la tecnología.
Hablabas antes de esto de que el cerebro es, por naturaleza, es social, ¿no? Y que necesita socializar, y que hacías ese paralelismo entre las redes sociales y las redes del cerebro. Pero yo te quería preguntar si la manera en la que socializamos a través de las redes sociales es la que es para la que el cerebro está diseñada.
Allí. Eso es importante. El cerebro no ha evolucionado para poder interactuar con un sucedáneo de la realidad. Ese es el mayor dilema. Es decir, por más, voy a tocar el tema de las fotos de Instagram. Por más filtros que se pongan, por más vivaz que sea el color, por más bello que sea el vídeo, yo no puedo introducirme al mar en un vídeo. Yo no puedo tocar a la persona que está allí, aunque lo vea en gafas 3D. Hay una limitación a la capacidad sensoperceptiva del cerebro en la que se nutre y condiciona su experiencia. El aprender a hablar, el aprender a interactuar con seres humanos, se aprende interactuando con seres humanos. Aunque tengamos, insisto, gafas 3D y alta resolución, no podemos pillar el lenguaje no verbal en su conjunto, en su completo. No, pues, si el clima, si estamos realmente fríos, o si realmente hace calor, si realmente la persona está sudando, si la persona está incómoda, hay una cantidad de variables enormes en la interacción real para la que el cerebro ha evolucionado que son inexistentes en el mundo virtual. Y entonces esas áreas de nuestro cerebro social, el cíngulo anterior, se van quedando limitadas para esa capacidad de interacción. Por eso ves a los adolescentes hablando en la misma mesa a través del móvil, porque su cerebro ya se ha cableado para ese tipo de interacción. Es más fácil, por ejemplo, para generaciones, hablarle a una chica o chico a través de Tinder, más que irse a exponer e interactuar con esa persona y exponerse al rechazo real de una persona real que busca un tipo de relación real. Entonces, el proceso se automatiza y se llega simplemente al outcome final, en este caso quedar o tener sexo, pero sin pasar por todo el proceso de construcción cognitiva del proceso de relación social. Y eso sí, no diga, hay que también desideologizarlo y no juzgarlo como bueno y malo, porque el cerebro inherentemente juzga las cosas, pero esto es simplemente la evolución normal y natural de los seres humanos interactuando con la tecnología que ellos mismos han producido. En sí mismo no está ni bien ni mal. Lo que pasa es que si eres más romántico de la forma tradicional de hacerlo, que siempre es así, el antes era mejor que el que viene después. Pero en sí mismo lo que hay que considerar es cómo el mundo, la población humana en términos globales, se va a adaptar a esta nueva forma de hacer las cosas.
Claro, pero sí, intentando no juzgar si mejor o peor, sí que por lo que decías, la experiencia social a nivel físico es mucho más rica, entonces entiendo que estimula más áreas de nuestro cerebro que la de a través de una red social digital, ¿no?
Por supuesto, y luego el feedback real, es decir, claro. No hay nada como el impacto que tiene la realidad en tu vida, es decir... El cerebro ha evolucionado a tomar decisiones, a hacer movimientos, acciones, a sentir y evocar emociones en un contexto de una interacción real. ¿Cuál es el principal problema de las redes sociales? Que se desencadenan estas respuestas ante un sucedáneo de la realidad. ¿Cuántas personas no han tenido discusiones y problemas por un WhatsApp mal interpretado, mal enviado? Que faltaba el signo de interrogación y parecía una orden, faltaba el tono, el timbre de voz, faltaba la mirada de la persona, ver si esa persona está cansada, si esa persona tiene hambre, sueño, frío, calor, si está triste, si ese sucedáneo de realidad está estimulando los circuitos biológicos que han evolucionado para interactuar persona a persona, y entonces las consecuencias a la capacidad de regulación de esos circuitos es catastrófica. Lo que sucede es una inducción de una valencia positiva enorme cuando está desproporcionada al estímulo, o hundirse en la miseria igualmente. Cosas que normalmente en una interacción constante persona a persona se calibran mejor. La soledad es uno de los factores de riesgo para desarrollar trastornos de salud mental en general, trastornos de estado de ánimo en concreto, y a menor edad se es más vulnerable porque todavía no están puestas las bases cognitivas para esa identidad y para esa personalidad. Con lo cual nos enfrentamos a un problema de salud pública de proporciones bíblicas. Tenemos una bolsa ahí de factores de riesgo en una población que no sabe cómo gestionarlos. Y eso sí es grave.
Bueno, ahora me gustaría también un poco hablar de en esos cambios estructurales y funcionales que con esta evolución de estas generaciones que ya salen nativamente en redes sociales, ¿no? ¿Qué cosas buenas también pueden estar trayendo? Porque obviamente ya hemos hablado de la parte mala, de todos los problemas de salud mental que pueden traer, pero ¿qué cosas están desarrollando más del cerebro que quizás antes no teníamos y a través de las redes? O si es que hay algo bueno. No,
por supuesto, claro que lo hay. De entrada está la coordinación oculomanual. El estar con las pantallas, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a un chico de 14, 15 años, la capacidad que tiene de producir texto, imágenes, memes por unidad de tiempo es increíble. La coordinación entre la corteza premotora y la motora suplementaria en un dispositivo digital ha aumentado. Es decir, es mucho más eficiente, es mucho más rápido. Eso es una cosa. Segundo, se agregan capital cognitivo individual, personas, cerebros más rápido a una causa. Eso puede ser bueno, puede ser malo, pero en general se disminuye la inercia cognitiva que normalmente tenía convencer a otra persona de hacer algo. Hay tribus digitales. Entonces los adolescentes leen su propio idioma, su propio código y son capaces de agregarse en masa a una tendencia viral en muy poco tiempo. Y esto tiene consecuencias buenas porque estas tendencias han producido, por ejemplo, que múltiples adolescentes se pusieran con un programa de inteligencia artificial optimizado por personas para poder encontrar cómo es la estructura de las proteínas que ha dado lugar al desarrollo de nuevos fármacos que pueden tratar cánceres, por ejemplo. Entre otras cosas, la coordinación oculomanual. Dos, la capacidad de poder agregarse y poder trabajar juntos en común en un objetivo concreto. Y tres, cada vez es menos el salto entre cómo funciona y cómo se entiende un ordenador y cómo se entiende una persona. estas personas han logrado ir generando software de procesamiento natural del lenguaje, Natural Language Processing, y las personas que se encargan de esto cada vez entienden mejor cómo producir estos cambios, con lo cual, esto, lo que en un capítulo que hablamos de la inteligencia artificial, son estas personas precisamente las que están disminuyendo esta brecha y las que nos están beneficiando a todos, con lo cual también tiene sus externalidades positivas.
Bueno, pues algo también, un tiki-taka. Y bueno, si puedes sacar 2 minutos al día entre redes sociales y tal para leer algo bueno que te va a ayudar a potenciar tu cerebro en el día a día, te recomendamos nuestra cerebrina, que es esa pequeña dosis que enviamos de neurociencia cada día a tu correo, que es gratuita, que la lees en 2 minutos, te la contamos de manera fácil para que la entiendas, para que la disfrutes, y te enseña algo de tu día a día que puedes aplicar inmediatamente y que te va a dar alguna idea que quizá en un futuro te sirva. Así que te puedes suscribir en tucerebroaldesnudo.com, la pruebas y ya nos cuentas. Y Osman, te quería preguntar también por el tema de las adicciones, porque es una de las cosas que más preocupan también, ¿no? La adicción, sobre todo ahora se está hablando con TikTok, que es la última red social grande en llegar, incluso cómo ellos mismos están empezando a hacer cambios porque se están dando cuenta de que el algoritmo está tan bien hecho que crea una adicción tremenda. Entonces, ostras, ¿qué tiene, ¿no? Se habla mucho de la dopamina que nos genera, qué es lo que tienen esas redes sociales para crearnos una adicción tan, tan grande y que pasamos tantísimas horas ahí.
Sí, hay que entender de que normalmente funcionamos por un balance entre el cerebro racional, que es la corteza prefrontal, la ventromedial y la dorsolateral y el cíngulo anterior, sobre todo el resto del cerebro. Pero vamos a circunscribirnos al sistema límbico, ganglios de la base y tronco del cerebro. Este balance está completamente bypaseado, es decir, el cerebro racional se apaga por completo y se accede directa y específicamente al sistema límbico, concretamente al circuito de la recompensa, concretamente a la generación de expectativa, que es para lo que funciona la dopamina. ¿Cómo se hace esto de forma concreta y específica? Se han ido tuneando, se han ido mejorando, optimizando, depurando, perfeccionando las estrategias que llegan a este punto. Como por ejemplo, primero era un like con un colorcito, luego era un comentario balado, luego era dejar de poner la pantalla en horizontal, que eso era siempre difícil porque, o sea, tienes un móvil que es vertical, entonces vamos a adaptar la pantalla en vertical. Hoy por hoy se hace streaming y todo en vertical. Vale, cada vez vamos disminuyendo, lo vamos haciendo más accionable. Guiño, guiño, nuestra guía de la accionabilidad. Se va haciendo cada vez menos resistencia cognitiva a la tarea que queremos inducir, al comportamiento que queremos provocar, a la emoción que queremos evocar y a los pensamientos que queremos provocar o inducir. Entonces, el scroll infinito. Además, vas a escuchar algo unos segundos y tu cerebro, ¿cuál es el problema? El problema está en que mientras estás viendo un short, a mí me pasa, yo que sé cómo funciona el cerebro, ya quiero ver qué está el siguiente. Claro. Yo mismo quiero saber que ya este ya me está aburriendo y quiero saber el siguiente. Entonces, la dopamina, existe ese circuito para que cuando tengamos hambre, cuando tengamos sueño, cuando tengamos frío, cuando tengamos una necesidad biológica que satisfacer, se genere en nosotros una respuesta que nos mueva, por eso se llama motivación, que nos dirija, que movilice nuestro cuerpo hacia ella. Esto lo que genera es que genera toda la respuesta de neurotransmisores y hormonal y eléctrica cerebral de la búsqueda, pero nunca se satisface porque nunca comes. Claro. No hay algo biológico, estructural, físico, químico y biológico. Si comes, te sacias. Al aumentar la distensión en la cámara gástrica, manda un reflejo y hay un balance químico de sustancias entre las que engordan y las que adelgazan, y la dopamina se disminuye. Pero aquí no sucede eso. Tienes un hambre infinita. Y obviamente, como estás expuesto a una pantalla que, independientemente de que tenga filtros, va a ir disminuyendo la producción de melatonina, con lo cual estarás más despierto. Además, la mayoría de las personas está con café o con Red Bull o con algún estimulante, y dale y dale y vamos y vamos y vamos, y es prácticamente infinita la captación, el secuestro o rapto atencional que esto produce, porque cada uno de los pasos biológicos, cognitivos y prácticos y mecánicos se han diseñado al milímetro para producir ese efecto. O sea, lo que estamos viendo es una consecuencia natural de lo que nosotros mismos hemos provocado.
Total, total. De hecho, eso que decías, ¿no? Del scroll infinito, esa curiosidad que tienes por cuál será el siguiente. En TikTok se hablaba mucho que se habían basado en el sistema de las máquinas tragaperras, o sea, el slot infinito.
Exactamente, exactamente.
Bueno, pues un poco para acabar, nosotros siempre con nuestro dreams, con nuestro cerebro injodible, ¿qué podemos decirle a la gente para que haga un uso a favor de su cerebro de las redes sociales?
Las redes sociales son una herramienta como cualquier otra, es un paradigma existente. Lo primero es tomar conciencia el qué tanto nos está invirtiendo y si lo que estamos invirtiendo, uno, es deseable para nosotros, es decir, realmente queremos estar allí. Dos, está siendo realmente útil y productivo el tiempo que pasamos allí. Y tres, ¿cuál es el coste de oportunidad que está teniendo esto en nuestra vida? ¿Qué experiencias estamos dejando de vivir? ¿A qué personas estamos afectando con lo que estamos haciendo? Y recordar que el tiempo es el único recurso no renovable. Entonces, cada segundo que pasemos allí, yo no digo que no se pase, digo que sea totalmente a propósito, deliberado y que se obtenga una sensación de bienestar real, un beneficio real y que beneficie y no afecte a otras personas. Veo altamente improbable de que el uso de las redes sociales pase las 5 preguntas sin un no de por medio. Entonces, tomar conciencia que lo más probable que suceda es que necesitemos despertar nuestros mecanismos de autogestión, de autocontrol. De lo contrario, estamos completamente a merced del chupado de cerebros. Ya lo estamos, ya estamos captados. Pero una cosa es una captación parcial y otra cosa es una captación total. Y eso pasa por la toma de conciencia y duele, porque al darse cuenta de que somos unos borregos tecnológicos cognitivos, es algo que a nuestro cerebro no le gusta y rechaza esa idea y prefiere mejor seguirla anestesiando con otro scroll.
Bueno, pues toma nota de todo esto que ha dicho Osman, aunque duela, porque es necesario. Y bueno, decimos, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Y hoy también, si no controlas a las redes sociales, estas te controlan a ti. Así que nos vemos a la semana que viene.
¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.